Seguimos nuestro estudio a través de la Biblia y hoy nos corresponde ver en el capítulo 16 y 17 algo bastante remarcado que hemos estado viéndolo semana tras semana. El reinado del pueblo de Dios, diferentes reyes, el reino de Dios, el pueblo de Israel, dividido en dos partes, el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte, Israel, y el reinado del sur, Judá. Y vamos a llegar nosotros en el capítulo 17 a la culminación, a la destrucción final del reino del norte, de las 10 tribus que empezó con Jeroboam. Y vamos a tener una lista allí bastante grande en explicación del por qué es que estas 10 tribus terminaron fracasando, siendo destruidas y siendo esclavos de los asirios. Y siendo que solamente quedaba el reinado del sur de Judá, vemos que ellos también fueron contagiados por el reinado del norte para finalmente también terminar siendo esclavos y siendo destruidos. Trágica situación, pero que nos muestra una verdad tan latente y contemporánea para nuestras vidas. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la oportunidad de una vez más estudiar juntos tu palabra. Te pido, Señor, con todo mi corazón, que nos ayudes a poder recibir, Señor, tu mensaje, a poder percibir las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo sé y confío en que tú has de suplir la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros, no importando cuál ésta pueda ser. Sabemos que tú eres un Dios bueno y un Dios misericordioso. Bendice, Señor, este tiempo juntos en tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Segunda de Reyes, capítulo 16, el reinado de Acaz en Judá. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Por unos momentos quiero recordarles lo que vimos la semana pasada, en cuestión de lo que era el reinado de Jotán. Si usted retrocede su mirada al versículo 32 del capítulo 15, ahí está dicho acerca del reinado de Jotán, que era el padre de Acaz. Vemos que Jotán reinó por 16 años. Y algo importante entender es que Jotán fue hijo de Uzías, o de quien vimos anteriormente en el capítulo 15, llamado también Azarías o Uzías. Que fue cuando ustedes se acuerdan, hemos estudiado anteriormente y he mencionado que el gran profeta Isaías surgió. En el capítulo 6 del libro de Isaías dice que cuando el rey Uzías murió, entonces se le apareció una visión al profeta Isaías. ¿Ustedes se acuerdan? La tremenda experiencia del profeta Isaías. Y que ante esa aparición del trono de Dios y los ángeles y los querubines y lo demás, él sintió inmediatamente en su corazón la culpabilidad de su pecado. Dijo: Dios mío, apártate de mí, porque soy un hombre de labios inmundo, en medio de una sociedad también de labios inmundo. Y el Señor hizo lo necesario para entonces enviar a un ángel con carbón encendido y limpiarle su pecado. Y entonces Dios alzó su voz y dijo: ¿A quién enviaré a este pueblo que está completamente alejado de mí? Isaías, identificando la grandeza de Dios, la santidad de Dios y el perdón de Dios en su vida, dijo: Heme aquí, Señor. Envíame a mí. Palabras que a través de los años han repercutido en forma tremenda el corazón de muchos siervos de Dios. Ciertamente hay una hora, hay un día, hay un momento específico cuando Dios habla, cuando Dios muestra, cuando Dios, diríamos, inclusive hace sentir en el corazón del hombre o mujer el llamado al ministerio. Y decimos con toda la euforia del corazón: Heme aquí, Señor, envíame a mí. Bendito sea el Señor, que ha escogido a sus siervos para que respondan a su llamado. Y entonces fue durante el reinado de Jotán, para que tengan una idea en sí del tiempo cronológicamente, del reinado de Jotán, luego que murió Uzías, cuando Jotán estaba en el reinado, fue cuando Isaías estuvo desempeñando su ministerio. Luego de la muerte de Jotán, ahora entramos al capítulo 16. ¿Quién es el rey de Judá? Acaz. Entonces fue durante este periodo de Jotán que Isaías estuvo predicando, que estuvo enseñando, y también en parte del reinado de Acaz. Porque el reinado de Jotán vemos que fue un reinado corto, fue un reinado ¿de cuánto tiempo? De 16 años. Acaz vemos que fue un mal rey. Fue un rey quien no siguió los pasos buenos, sino los malos. Algo importante es que en el capítulo 6 y 7 de Isaías se encuentran profecías específicas cuales Dios dio a través de Isaías durante el reinado de Jotán y parte de Acaz. Cuando comenzó a reinar Acaz, versículo 2, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes, anduvo en el camino de los reyes de Israel, y ya hemos visto cuál ha sido esa reputación de los reyes de Israel. Y dice, y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. En el versículo 3 habla que este rey Acaz, al igual que muchos otros reyes como ciudadanos, quemaban a sus hijos en sacrificio al dios Moloc y al dios Baal. Se han encontrado en diferentes excavaciones arqueológicas ciertas estatuas, las cuales han sido descubiertas ser estatuas del dios Moloc, del dios Baal. Son estatuas de fierro que tienen hueco por dentro, o sea que están en el fondo, están fondo de aire. Y la razón por la cual son así y los brazos están extendidos de esta manera es porque encendían fuego dentro de estos ídolos, estos dioses. Y lo encendían hasta el punto en que toda la estatua del dios Baal o Moloc se encendiera en rojo vivo, fuego encendido. Y una vez que estaba en rojo encendido, entonces estos adoradores de estos dioses venían y lanzaban sus criaturas tiernas a los brazos rojos encendidos en fuego, como sacrificio a estos dioses. Y entonces acá, siendo rey de Judá, llegó a tal punto que también participó en estas prácticas del pecado, de la perversión sexual y de cuantas otras cosas más, y sus propios hijos los entregaba en sacrificio vivo a estos dioses. Y por eso dice aquí en el versículo 3, antes, en vez de seguir los pasos de su padre David, anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Estas eran las prácticas de aquellas personas que antes estaban allí. También asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Observen algo importante, lo mencioné hace unas semanas atrás. ¿Qué significa estos altares en los lugares altos y en los montes y en los collados? Resulta que Dios había determinado y había señalado específicamente el lugar en donde cada persona creyente en Jehová Dios debería de ir y presentar sus sacrificios a Dios. Pero resultó ser de mayor conveniencia el decir, miren, ¿para qué vamos a tener que ir hasta por allá, que es donde el Señor ha dicho, podemos hacer altares aquí también y presentar nuestros sacrificios y quemar nuestros inciensos aquí también? Y entonces esto introdujo lo que es la religión de la conformidad. La situación en la cual hay que hacer la cosa más cómoda, hay que hacerla más conveniente. Y yo quisiera que usted, por favor, ligara mi pensamiento con lo que quiero decir. Muchas veces he oído a personas decir, miren, la verdad es que ahora estoy asistiendo a esta iglesita que me queda aquí bien cerquita, a 4 cuadras de mi casa, y pues está bien porque voy a manejar tan lejos y esto y lo otro y tantas otras cosas más. Y yo les digo que es muy importante, número uno, que estén seguros que ese es el lugar en donde Dios les envió. Porque puede ser a 1 cuadra o puede ser a 100. Lo importante no se trata a qué distancia tengo yo que dirigirme para ir donde el lugar que Dios me ha dicho que vaya. Sino se trata de saber simplemente, Señor, ¿dónde es que tú quieres que yo vaya? ¿Cuál es tu voluntad para mí en este sentido? Y he podido comprobar, y les digo, en muchísimos casos, de que la mayoría de personas que han tomado estas decisiones no la han hecho basados en buscar la voluntad de Dios para sus vidas, en el beneficio para su propio crecimiento y desarrollo espiritual, sino que lo han hecho basado en sus propias conveniencias. Y fue lo mismo que tomó lugar aquí en esta parte de la Biblia, cuando edificaron altares en los lugares altos y en los collados para que fuese más cerca para ellos, nomás subirse aquí arribita a esta colima y ahí presentar su sacrificio al Señor y todo. Porque noten ustedes lo que había en el corazón. Esta gente estaba dando sacrificios a Baal, a Moloc. Estaban envueltos en todo tipo de pecado y perversidad sexual. Pero a la misma vez iban y hacían también sus sacrificios a Jehová Dios. Es como el caso de muchos cristianos hoy en día, que también vienen a la iglesia cristiana y asisten y oyen el mensaje y quieren recibir bendición, pero salen de este lugar, ¿y qué cosa están? Simplemente aún andando en caminos pecaminosos. Aún dejando que Satanás les dirija a ir y a tener pensamientos impuros o a estar actuando en caminos indebidos. Entonces no hay diferencia. Cuando vemos que cuando es la religión de la conveniencia, es lo que se llama también la religión barata. Es tan fácil ser cristiano, después de todo cree en Jesús y se acabó. Ora para que Dios te bendiga. Esta es la religión barata. Sí, podemos decir que es barata para nosotros de un punto de vista, pero acordémonos que a Dios le costó un precio muy alto. Su Hijo Jesucristo. Yo creo que tenemos todos que examinarnos, porque a veces nos ponemos a pensar, bueno, Dios sabe mi corazón y lo que le doy o lo que yo hago por Él, pues Él sabe, ¿no? Y todo. Sí, pero nunca hagamos las cosas por conveniencia. Hagámoslas por conciencia. Si se trata de ir lejos, o se trata de ir cerca, o se trata de dar esto, de hacer lo otro, lo que fuese, no por conveniencia, pero por conciencia. Sé quién es Dios, sé lo que Él ha hecho por mí, y estoy tan agradecido que no me importaría, como oímos de personas que vienen de Nicaragua, o de México, otros lugares que caminan, óigame, millas de millas caminan, subiendo lomas y caminando trechos largos, sin zapatos algunos. Porque a esa distancia les queda el lugar en donde pueden ir a oír a un misionero predicar la gloriosa y bendita palabra de Dios. Pero en el caso nuestro tenemos muchas religiones baratas y con conveniencia. No necesitamos. Y una de las cosas que yo quisiera decirles con bastante énfasis es el hecho de que no se trata simplemente de ver cuánto hacemos o cuánto damos, sino cuánto sacrificio hay en todo ello. El rey David dijo, Dios me libre de dar a Dios algo que a mí no me cueste nada. El ejemplo que Jesús nos dio es tan claro. Mucha gente, ¡oh!, sorprendida cuando venían los ricachones y tiraban ahí alhajas y perlas preciosas y un montón de dinero ahí sobre la alfolí de la iglesia. Y ¡wow!, entraba el ricachón y tirando esto, tirando en las ofrendas. Y de repente viene una ancianita viuda. Sacaba de su bolsita dos moneditas. Clac, clac, cayó la otra. Jesús dijo, ¿miraron eso? ¿Qué? Aquella que está allá dio todo lo que tenía. ¿Cuánto sacrificio hay en nuestro corazón realmente? Aunque quizá usted dirá, pero pastor, esto dígalo un domingo en la mañana, hoy, un día de lluvia, habían truenos hoy, mire, estamos aquí, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por ello, Un gran número de ustedes están aquí, muchos que conozco vienen de muy lejos. ¿Por qué no se quedaron en casa mejor esta noche? Ahí, calientitos, hay que salir al freeway. Pero quiero que sepan que el Señor nos dirigió a varios de nosotros que estamos aquí para orar por la protección divina en el camino de su casa a este lugar. Porque días como estos hay peligros, hay accidentes en los freeways, en las autopistas, porque es peligroso. Pero el Hijo de Dios no teme esos peligros porque sabe que tiene la protección divina de nuestro Señor. Y si hay temor o hay desidia es porque quizá no estamos fijando nuestros ojos como debemos en forma segura y directa en Cristo. ¡Ay, que hace muy frío! ¡No, que está muy lejos! ¡No, que está lloviendo! ¡Ay, que esto y lo demás! Tengo tos. Y al final, naturalmente, el bendecido es uno, lógico. Pero noten ustedes estas dos enseñanzas. Peligros de aquellas religiones que ofrecen conveniencia, religión barata, dádivas sin sacrificio. Entonces Resín, versículo 5, rey de Siria y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom Y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces, Acaz, acuérdense de este rey que fue malo. Podríamos decir que, oigan, Acaz fue el peor de todos los reyes, hasta que llegó su época, porque habrá otro rey que aún sería peor que él, será su nieto, llamado Manasés, del cual veremos la próxima semana, si Dios aún nos presta vida. Pero Acaz fue el peor de los reyes, porque tenía doble personalidad. No obstante, quería mantener su religión barata, y por otro lado quería también tener todos los demás atributos del pecado y de la depravación y la adoración a otros dioses también. Entonces, noten lo que le ocurrió a Acaz. Estaba en una situación precaria. Y Acaz lo que hace en el versículo 7 es que busca la ayuda de Siria. Ahora, debo decirles aquí entre paréntesis que Isaías, el profeta de Dios, en estas circunstancias, y esto lo sabemos a través del libro de Crónicas que más adelante estudiaremos, es cuando, guiado por Dios, Isaías va con el rey Acaz y le dirige una profecía diciéndole: este es el mensaje de Dios para ti, de que no te rindas a ellos, pero que confíes y que esperes en el Señor, y el Señor te va a dar la victoria. Repetidas veces, oigan bien, el profeta Isaías fue con el rey Acaz a decirle: no te rindas, Dios quiere que confíes en Él y Él te va a dar la victoria. Pero ¿qué vemos que hizo Acaz? Acaz hizo caso omiso a la profecía de Isaías. Noten lo que él hizo. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Llámelo soborno, llámelo muchos nombres que usted quiera. Pero en otras palabras, él está queriendo comprar el favor de estas personas. Pero aún yendo un poquito más cerca, ¿qué dice allí en la última parte casi del versículo 7? Cuando él le dice al mensaje al rey de Asiria: yo soy tu siervo. La palabra literalmente allí del vocablo hebreo es: yo soy tu esclavo. En otras palabras, estoy a tu servicio, rey de Siria. Pero tú defiéndeme de estos que me están atacando y que me tienen emboscado. Yo soy tu siervo. Qué tremendo. Por un lado, el profeta Isaías diciéndole: mira, confía en Dios, Él te va a librar. Y acá, despreciando eso, prefiere hacerse esclavo de otro vil rey. Yo creo que esto nos puede a todos nosotros hacer pensar las veces cuando Dios nos dice: confía en mí, yo voy a mostrarte mi poder, mi gloria, espera en mí. Y nosotros, desesperados, ¿qué hacemos? Corremos y nos endeudamos en el banco. Nos seguimos endeudando en las tarjetas de crédito, estamos hasta aquí ahorcados, y al final, pudiendo habernos simplemente agarrado las promesas del Señor, preferimos habernos hecho esclavos de otros. ¿Sabe lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios? Que aquel quien toma prestado de alguien algo se convierte en su siervo. Yo sinceramente les digo a todos ustedes, y sé que es un tema un poquito delicado, un poquito cosquilloso, pero yo les sugeriría a todos ustedes, por el amor que les tengo, de que trataran de librarse de todas las deudas que tienen. Porque encontrarse en deudas los lleva a una situación aprisionada, una situación en la cual ya tú no eres dueño de ti mismo, sino que tienes que, como muchos dicen, tengo que seguir trabajando y sobre tiempo para pagar mis deudas y para esto y para lo otro. Y entonces eso toma prioridad en tu vida. Ya no Dios, ya no el Señor, ya no la Biblia, ya no sus palabras, sus cosas, sino, bueno, tengo que trabajar porque tengo estas deudas que hacer y esto y lo otro, lo demás. Pero interesante, acá tenía la promesa de Dios. Usted y yo tenemos la promesa del Señor. Confía en mí, dice Jesús. Espera en mí, aguarda en mí. Pero a veces nosotros no queremos eso, queremos hacer lo nuestro. ¿Y qué lo hacemos? Nos hacemos esclavos de este mundo, de esta sociedad, de lo que este mundo busca y haya. ¿Qué cosa? Ilusiones cuales van y de momento se fueron para no volver más. Y estamos allí enfrascados en situaciones duras. Este Acaz resistió la promesa de Isaías. Isaías le dijo: oye, si te falta fe, entonces pide señal, el Señor te va a dar una señal, pero confía en Él. Dijo: no quiero señal, no quiero nada. En otras palabras, yo quiero hacer lo que me conviene hacer. Qué cabeza hueca este hombre. Pero no se pone a pensar si a veces nosotros quizá también actuamos igual. En el versículo 8: y tomando acá la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Del versículo 9 al 18 vemos lo que los asirios hicieron al capturar Damasco. Y algo interesante, creo yo, de mencionar en esto, no es de que algo confirme la palabra, ¿ok? Sino que la palabra confirma ciertos hallazgos considerados libros históricos de los asirios mismos. O sea que se han hallado libros históricos de los asirios cuales ciertamente están diciendo lo que la palabra de Dios dice que sucedió en esta ocasión y en otras más también. Constantemente ocurren cosas de estas y muchas personas dicen quizá, bueno, mira, esto confirma lo que la palabra de Dios dice, pero no es así, es al revés. La Biblia confirma que aquello y esto otro ciertamente es así y así. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Y la atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores de Kir y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco. Y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías entre tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar, se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él. Y encendió su holocausto y su ofrenda y derramó sus libaciones y esparció la sangre de su sacrificio de paz junto al altar. E hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Fíjense ahora. Y mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él y lo puso sobre el suelo de piedra, asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo de Jehová por causa del rey de Asiria. Entonces vemos inmediatamente el tremendo compromiso que hace Acaz. Y todo esto lo hizo porque vemos que en un principio él vendió su corazón al rey de Asiria por la protección. Y de esto hablábamos hace unas semanas atrás, cómo fácilmente una persona que no tiene todo su corazón enteramente entregado a Dios, lo tendrá parte del corazón a la venta. Cualquier persona que le ofrezca placer, que le ofrezca dinero, lo que sea, inmediatamente va a brindarle parte de su corazón. Jóvenes, jovencitas solteras que están por allí buscando algo, no busquen nada, busquen a Dios. Él es el galardonador de lo que les buscan, dice la palabra de Dios. Tu corazón enteramente esté ligado a Dios, entregado a Dios. Y de esa manera vas a proteger todo tu corazón, porque ciertamente el enemigo anda buscando como león rugiente, viendo a quién devorar. Entonces vemos que en el capítulo 16, versículo 19, finalmente llegamos a la muerte de este rey Acaz, un mal rey. Los demás hechos, y si hubieron muchos más hechos, y peores inclusive, los cuales puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Pero debo mencionar de Ezequías, adelantándome un poquito lo que vamos a estudiar más adelante, que Ezequías sí fue un buen rey. Ezequías fue grandemente influenciado por el profeta Isaías. La vida de Ezequías es una vida bastante interesante de estudiar. Ezequías estaba agradecido a Dios porque, no obstante, vio el mal ejemplo de su padre, y eso le sirvió para decir, yo no voy a ser como mi padre, y ciertamente él no fue como su padre. Algo interesante también de Ezequías es que entre sus hermanos él sobrevivió. ¿Sobrevivió de qué? Me pregunta usted. Bueno, de la muerte, porque acá en su momento de sus adoraciones a Baal y los demás, él vio a sus hermanos ser lanzados y ser muertos allí. Y él en su corazón sabía que había sido protegido de su vida, y ciertamente Ezequías es reconocido como uno de los reyes reformadores, porque hizo buenas obras, y naturalmente lo triste es que luego el hijo de él, Manasés, fue el peor rey de todos los reyes. Manasés. En el capítulo 17, dice que en el año duodécimo, o sea, el año doceavo, de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Noten ustedes la diferencia, por favor. El reino de Judá es el reinado del sur. El reino de Israel es el reinado del norte. Y vamos a ver en sí lo que es el final del reinado del norte ahora. En el versículo 3 dice, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel, y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Alat, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medas. Vemos aquí ciertamente ya la finalización del reinado del norte debido a todo su pecado. Y del versículo 7 al versículo 23, vemos aquí cuáles fueron los pecados que ocasionaron el cautiverio de Israel o del reinado del norte. Yo creo que es importante que todos nosotros hagamos conciencia de algo. Cuando usted ve a alguien quien ciertamente la mano justa y poderosa del Dios fiel ha caído sobre esta persona, tenemos que entender que ha habido un propósito. Nunca podemos pensar que Dios es cruel. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Pueden haber ocasiones cuando uno ciertamente ve parte de lo que ha sucedido o ciertos aspectos nada más. ¡Uy, Dios, qué cruel! ¿Cómo ha hecho tal cosa? ¿Cómo permitió esto? Pero es que no se dan cuenta ustedes todo lo que viene detrás. Toda la historia que viene, la secuencia de cosas que Dios ha hecho para traerlo nuevamente a ellos. Aproximadamente 240 años es que Dios ha estado lidiando con todos estos reyes del reinado del norte. 240 años. Para finalmente, ¿qué cosa? Ellos darle la espalda a Dios y seguir sus propios deseos y seguir en postración hacia los ídolos y hacia los otros dioses. Estos fueron los pecados que ocasionaron el cautiverio de Israel. Ahora, interesante que definamos la palabra pecado. ¿Alguno de ustedes sabe la definición de la palabra pecado? La palabra pecado significa fallar el blanco. Fallar el blanco. Todos somos pecadores. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso es que todos necesitamos a Cristo el Salvador. Todos necesitamos reconocer la ayuda que precisamos, que es de Dios. Ahora, interesante porque oía la ilustración. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen la excusa de decir, bueno, pero ¿quién está completamente correcto, ¿no? A unos predican esto, otros predican lo otro, y estos otros lo demás, pero al final con tal que prediquen de Dios está bien. ¡Hey, cuidado! Porque vemos cómo simplemente un grado de desvío en lo que es lo recto, en lo que es lo sano, en lo que es lo puro, en lo que es de Dios, puede ciertamente, a medida que el tiempo va transcurriendo, irte alejando completamente para terminar en posición, en dirección completamente opuesta. Si usted se embarca para irse a Hawái, pero el capitán no sabe dirigirse bien con la brújula, sino que él se deja desviarse por lo menos por un grado de desviación, ¿usted cree que aquel barco va a llegar a Hawái? ¿Está seguro usted de eso? Más vale que lo esté. Porque simplemente basta una mica de desviación para que completamente te desvíe del blanco. Y es interesante porque usted tiene que pensar de esto. Como cristianos abusamos de la gracia de Dios. O Dios perdona, o Dios sabe. Y a veces nos podemos dejar llevar inclusive por cosas que no son, en inglés dicen right on, que son exactas, que es lo preciso, que es lo sano. Y tenemos nosotros que darnos cuenta. Lo oí al pastor Chuck Smith decir acerca de cómo la iglesia apostólica, cual predica que Jesucristo es Dios y se llama Jesús solos. Cuando uno habla con estas personas, ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros creemos en Jesús y por eso lo que ellos están haciendo hoy en día es estar yendo y trayendo personas de otras iglesias, jalando de otras iglesias. Y lo que hacen es que luego las endoctrinan de una manera que primeramente lo que hacen es que los confunden. Pero cuando uno los oye de principio, dice, no, pues no está bien. Yo veo que predican de Jesucristo. Yo veo que pues todo parece que está bien. Y una de las cosas que estaba leyendo es de que ciertamente a los que más acuden son a las iglesias que son independientes y que son abiertas a los dones espirituales. Hay muchas razones por ello. Pero El blanco de la iglesia apostólica, los Jesús solos, son el de ir y traer otros cristianos de otras iglesias a su doctrina. La pregunta es, ¿no Jesús nos llamó a ir al mundo a salvar al pecador? Pero lo que estas personas hacen es que van y se introducen en las iglesias y entonces comienzan a hacer todo tipo de invitación y cosas. Y dicen, pues la verdad es que yo creo que están bien. Bueno, lo único que difiere es que ellos bautizan en el nombre de Jesús. Bueno, eso único es más que suficiente. Pero yo te puedo garantizar que no es lo único. Abramos nuestros ojos. Porque no solamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias vemos que han habido familias incautas, ingenuas, faltas de conocimiento, falta de sabiduría, han sido cautivas hacia estas cosas. Y usted tiene que discernir, tiene que saber de estas cosas. Por eso es que más adelante les voy a dar una sugerencia muy importante acerca de cómo aprender, cómo saber todo esto. Pero los pecados que ocasionaron el cautiverio de Israel, esas áreas pequeñas que hacen que te desvíes del blanco, que te desvíes de lo sano, con cualquier explicación humana que tú quieras poner. Una de las preguntas es si Jesús es solo, entonces cuando Él estaba en la cruz y clamó y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué clamó eso? Y ellos dicen, bueno, lo que pasa en este momento, Él se separó del Padre, se separó de Dios. Entonces usted se da cuenta que no hay base sólida para las respuestas que se dan. Pero sí, somos buenos para argumentar y para decir muchas cosas. Por eso es que yo le doy el consejo lo siguiente, lea la Biblia, estudie la Biblia. No se deje llevar ni por lo que el que le está hablando le dice. Usted fije sus ojos en la Biblia, lea junto conmigo, estudiemos juntos. Cualquier duda que usted tenga, acérqueseme y dígame, Pastor Fausto, explíqueme acerca de esto y de lo otro que usted dijo. O cuando citó una cita bíblica, ¿qué cosa quiere decir esto y lo otro? Porque esa es la forma como usted va a aprender. Hermanos, nuestra comisión es la del apóstol San Pablo. Predicar la sana doctrina. Es lo que Pablo le dijo a Timoteo, predica, enseña, ¿qué cosa? La sana doctrina. Hoy en día hay carencia, hermanos amados, de la sana doctrina. Y si usted no está leyendo la Biblia diariamente, lo cual lo supongo, fácilmente se va a dejar guiar o se va a dejar, más bien dicho, desviar por cualquier situación. Y basta un poquito para que al final termine completamente desviado. Conozco de familias que fueron a estas iglesias apostólicas y hoy en día no van a ninguna iglesia. Sé de algunas en particular que quieren volver aquí y no regresan porque les da vergüenza. Y les pido que por favor estén orando por ellos porque el Señor yo sé que los va a volver a traer. Y no porque esta sea la única iglesia que predica la verdad, naturalmente que no. Pero sí le digo con todo mi corazón algo muy cierto, son escasas. Por eso es que hay personas que vienen de lejos, por eso hay personas que vienen en días como estos. ¿Y eso por qué? Porque usted necesita, igual que yo, el alimento de la palabra de Dios. La emoción, el testimonio, todo es tremendo, pero eso no nos va a sustentar espiritualmente, porque sabemos que allá afuera, hermanos, el diablo anda suelto. Y necesitamos algo más que emoción, necesitamos algo más que el testimonio, necesitamos la bendita palabra de Dios. Y estos fueron los pecados que ocasionaron que el pueblo de Dios desfalleciera completamente. Vemos desde el tiempo de la historia, versículo 7, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente, fíjense ustedes, muchos cristianos empiezan a hacer así su pecado. ¿Cómo? Secretamente, a ocultas. Ya luego no, porque se vuelven caraduras, ¿sí? Entonces no les importa nada. Pero ¿cómo empiezan? Secretamente. Versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Si alguna persona está aquí oyéndome, haciendo cosas secretas, que usted sabe que están mal delante de Dios, óigame, lo que la Biblia dice es esto, de Dios nadie se puede burlar, lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. No te engañes, por favor, hazte un favor, arrepiéntete y vuélvete al Señor, que Él tendrá misericordia de ti. Pero no pienses que por hacer cosas secretas y que nadie sabe, que nadie te ha mirado, entonces tú estás bien, porque el Señor, óigame, del Señor nadie se puede esconder. Versículo 10, y levantaron estatuas e imágenes de acera. ¿Y qué representa estas estatuas e imágenes de acera? De lo que habían traído los reyes de Babilonia, el Astoret. De los griegos, de los afroditas. De los romanos, el Venus. Estos dioses, oigan bien, tenían que ver directamente con todas las diferentes prácticas sexuales, en orgías,
y en todo tipo de depravación, lo cual no me es lícito decirlo hoy públicamente. Atrocidades tremendas de estos dioses.
Y ellos levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En otras palabras, abundaban estas imágenes y estos dioses de la perversión sexual.
Se habían completamente entregado a todo tipo de lascivia, concupiscencia, todo tipo de lo que hoy se conoce como pornografía, antros de vicios, de striptease y de tanto tipo otras cosas que hoy en día hay.
En este tiempo se llamaban diferente, pero que representan ser lo mismo, el dios del placer. Lo cual, naturalmente, veíamos que estaba llevando consigo a la destrucción de ellos mismos. Cuando vamos a través del libro de Josué y vemos que Dios le indicó a Josué, no porque Dios fuera cruel o malo, Dios le dijo a Josué, ve y destruye a todos, no dejes ni uno vivo. ¿Por qué? Porque sabía de la tremenda corrupción que había en todos estos habitantes, los caldeos y los demás. Estaban completamente contaminados, completamente sucios, ya no había esperanza para ellos. Por eso le dijo a Josué, mata, aniquila, mata todo. Por eso fue que Dios dijo eso.
Billy Graham dijo no hace mucho que ciertamente aquellos que son homosexuales y aquellos que están en tráfico de drogas deben de morir.
Y salió en primeras planas en varios periódicos nacionales.
¿Por qué? Porque la Biblia habla de esto.
Hoy en día, ¿qué cosa hay? Bueno, pues como gente muy adinerada, lo que sea, paga ahí su dinero y luego pues se sale otra vez y siguen su esto o levantan influencia política y los homosexuales tienen derecho también y tienen su esto y lo demás y todas las cosas que se ven hoy en día.
¿Cuál va a ser el fin de todo esto?
Dios dijo, si el juicio no cae antes, ellos mismos se van a autodestruir.
Sodoma y Gomorra, ¿qué pasó? La corrupción era tan grande. ¿Por qué?
Las enfermedades sexuales.
¿A qué punto están llegando?
Hoy en día, maestros, personas de importancia en el mundo académico, dicen a los jóvenes en las escuelas, en las universidades, en programas de televisión, el único medio saludable de poder tener relaciones sexuales es teniendo una sola pareja.
¿Qué se va a hacer, pues?
En otras palabras, están diciendo que lo triste del asunto es que la única manera saludable y protegida de poder tener relaciones sexuales es con solamente una pareja. O sea, si estás casado con alguien o si vives con alguien, con esa persona, no tengas con otras personas. Entonces mucha gente dice, ay, boring, qué aburrido.
Ese es el tipo de sociedad en la cual hoy vivimos.
Dios implantó el matrimonio. Sea sin mancilla el hecho del matrimonio, dijo el Señor. Dos son unidos para ser uno, una sola carne, la bendición de Dios.
Pero ven lo que el hombre ha corrompido, ven todo lo que ha tomado lugar. Cuando Dios le dijo a Saúl, anda y mata completamente a todos los amalecitas. Y por obstinación de Saúl, ¿qué cosa él hizo?
No lo mató. Inclusive al rey lo salvó. Y luego Samuel fue enviado por Dios a decirle, ¿qué cosa has hecho?
No, es que bueno, ellos quisieron guardar esto y lo otro.
Y fue y le degolló la cabeza al rey de Amalec.
¿Por qué? Porque ciertamente no se puede jugar con el pecado.
Dale un poquito de rienda suelta al pecado y este pronto te va a tener a ti amarrado.
Dale un poquito de rienda suelta a esto y lo otro. Hemos estudiado no hace mucho, en Gálatas 5, los frutos de la carne versus los frutos del Espíritu. Una gran diferencia. Lee esa lista en Gálatas 5 y se dará cuenta cómo está la situación.
Pero estos fueron los pecados que ocasionaron que finalmente esta gente destruyese.
Versículo 11, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos, fíjense lo que dice aquí, versículo 14, mas ellos, ¿qué cosa es lo que dice? No obedecieron. Dios nos libra a nosotros de tener un corazón desobediente. Antes, más bien quisieron, endurecieron su cerviz.
Y una traducción de lo que quiere decir endurecer su cerviz es poner su cuello en tieso.
Dios te está hablando, en vez de humillarte, de postrarte, de bajar tu rostro, camina de esta manera con tu cuello tieso, como diciéndole, ay, ¿qué me importa a mí? Ay, no necesito yo.
El orgullo, la obstinación del hombre, cual piensa que podrá llegar a algún lugar sin Dios, y la verdad es que el único lugar es al juicio de Dios.
No obedecieron. como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y fíjense, desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Noten la contradicción. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos eso. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de los saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Esta es la división que hubo entre el pueblo de Dios. Y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Ahí está el final, triste y trágico final, de un pueblo cual endureció su cerviz, endureció su corazón. Y trajo el rey de Asiria, gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amad y de Serfabaín, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Yo mencioné esto anteriormente. Lo que hacían los asirios para dar lugar a completamente desconcertar a aquellos a quienes ellos habían tomado cautivos es que los llevaban de sus tierras natales a otras tierras y los esparcían. Para que así entonces, a través de los años, los que servían de esclavos no luego se levantaran en sublevación, sino que los dispersaban, primeramente los removían de sus tierras y luego los separaban por diferentes grupos, los llevaban por todas partes, el cautiverio los llevaban por todas partes. Y lo que hacían es que traían otras gentes allí a Samaria, al pueblo donde los israelitas, los pueblos del Señor antes vivían. Entonces, fíjense lo que toma lugar. Esta era tierra del Señor, Samaria, lo que el Señor les había dado. Pero ellos fueron quitados de allí y trajeron nueva gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Serbabaín, y las pusieron en las ciudades de Samaria. Versículo 2. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, fíjense de todo esto, que no temiendo ellos a Jehová, fíjense lo que Dios hace, envió Jehová contra ellos leones que los matasen. Esta gente no estaba familiarizada con los leones y de repente ven que leones se les aparecen, piensa que son pequeños cachorritos y cuando el león saca la boca, los colmillos. Entonces, ¿qué pasa? Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. En otras palabras, comenzó a tomar lugar algo que ellos no sabían que era, y era el juicio de Dios sobre esta gente que fue a invadir el pueblo de Dios. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley, fíjense ustedes, del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucobenot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Niba y a Tartak, y los de Serbabaín quemaban a sus hijos en el fuego para adorar a Adramalec y a Anamalec, dioses de Serbabaín. Cada uno tenía sus dioses, cada ciudad, y por lo tanto ellos aprendieron a temer a Dios, Jehová, el dueño de la tierra y de los israelitas, pero también tenían sus propios dioses. Versículo 32, fíjense, temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdote de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Versículo 33, una gran contradicción. Fíjense, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Yo les pregunto, ¿se puede hacer tal cosa? Temer a Jehová, Dios, nuestro Creador, nuestro Hacedor, el dueño del universo y todo, y también tener mis pequeños dioses, mis placeres, mis pecados, mis deleites alrededor. Ellos lo hicieron, claro que es posible, y muchos cristianos quizá lo hacen, y ciertamente por ello tendrán que pagar un alto precio. Luego hasta hoy, versículo 34, hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Jehová había hecho pacto y les mandó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni le haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de tierra de Egipto, con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Fíjense, versículo 39. Mas temed a Jehová, vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos, versículo 40. Léanlo todos juntos conmigo. Pero ellos no escucharon. ¿Podrá ser esto posible hoy, en el siglo XX? De que Dios nos pueda estar mostrando, diciendo, aclarando, recordando, y que nosotros, oyendo, no escuchemos. Es probable. Aunque nos llamemos cristianos y aunque digamos que venimos a la iglesia de vez en cuando, si aún tenemos en el corazón otros deleites, otros dioses. Tememos a Dios según lo que sabemos por temer a Dios, porque lo hemos aprendido a ser religiosos. ¿Y se acuerdan lo anterior que mencionaba? La religión de la conveniencia. Bueno, es conveniente ir a la iglesia de vez en cuando. Es conveniente. Pero hay otros dioses que son también importantes para mí. Es importante temer a Dios porque, bueno, si no vienen los leones y me comen. Es importante creer en Dios, ir a la iglesia, porque pues después de todo, ¿no? Para que me guarde salud, estoy enfermo, pido que oren por mí. Interesante porque en esta época de Acción de Gracias, usted va por las calles, pregunta a la gente, ¿usted sabe qué significa Acción de Gracias y a quién? Todo dice, oh sí, claro, damos gracias a Dios porque pues, nos da la vida y esto y lo otro, y porque dio lugar a que vinieran los primeros extranjeros aquí y todo lo demás. Y Navidad, oh sí, Navidad, claro, Niño Jesús y todas estas cosas, lo tienen conocimiento. Pero ¿qué pasa? Lo ponen de lado. No es lo primero en su corazón. Versículo 40, pero ellos no escucharon. Vas a alguien y le hablas, le dices, ellos responden, oh, sí, sí, claro, oh, sí, 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 oh, claro, sí, sí, oh, sí, 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 sí. Al final, tanto sí, pero al final hubo no en su corazón. No entendieron, no escucharon. ¿Qué más dice? Versículo 41, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Tienen en su corazón un lugar para Dios, pero no para Jesús como Señor, dueño y amo de sus vidas. Tienen en su corazón un lugar para decir yo creo en Dios, pero no para confiar completamente en Él, no para ponerlo en primer lugar de mi vida. Yo creo que quizá hay aquí muchas personas que se encuentran en esa posición. Oh, sí, temen a Dios, son cristianos, sí, pero ¿dónde está Jesús? ¿Amas a Dios y también amas las cosas de este mundo? ¿Amas a Dios pero también amas el placer y te incita a descubrir esto y tentar esto otro y el diablo te seduce y te tienta y él te provoca y tú estás allí también? ¿Por qué? Porque tus ojos no están solamente dirigidos a Dios, sino que tú aún estás vendiendo otras partes de tu corazón a quien te ofrezca algo por lo cual dárselo. El mensaje de la palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón. ¿No dice el canto tan lindo que le cantan a los niños y a veces lo cantan con los adultos? Si el diablo viene a tu corazón y dice, déjame entrar, ¿qué le dices? Dile, no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para ti. Es verdad eso. Pero ¿cuándo? Cuando Cristo vive, mora en tu corazón y reina como el Señor de señores. Si no, como ellos, tienes a Jesús en tu corazón, pero también tienes deseos impuros, tienes malicia, tienes pecado. Y al final Jesús dijo, no podrás adorar dos dioses, terminarás odiando uno y amando el otro. Toma tu decisión por Cristo hoy y no juegues más con las cosas de Dios. Puestos de pie, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor, que tú nos permites recibir a través de la historia de tu pueblo, de Israel. Y ver, Señor, cuán grande es tu misericordia, qué grande es tu benignidad y Señor, por 240 años clamando, enviando profetas y videntes para hacerle ver a tu pueblo, Señor, que no fuesen en pos de otros dioses. Pero ellos no escucharon. Endurecieron su cerviz como sus padres. Y vemos su trágico y triste final. Hoy, en la época en que vivimos, también vemos lo mismo. Vemos cómo cuántas veces tú nos hablas, tú nos dices, Señor, tú nos adviertes, pero nosotros a veces estamos tan sordos para oír tu voz. La fuerza, Señor, de la tentación a veces nos gana en vez de dejar que tú seas, Señor, el que tengas completo control de nuestras vidas. Te ruego en estos momentos, Señor, que nos ayudes a poder entender y sobre todo a tomar la decisión de darte a ti todo lo que somos y todo lo que tenemos. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados y los ojos cerrados, ahora mismo, por favor, cada uno calculando su vida, cada uno mirando su situación, su sentir en estos momentos, yo les pregunto en esta hora, ¿dónde estás tú con Dios? La pregunta que hice al principio, la diferencia entre el mar muerto y el mar de Galilea, ¿dónde estás tú? ¿Estás dejando fluir las bendiciones de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios, la unción de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Mientras que el grupo de alabanza inmediatamente se aproxima a los instrumentos, voy a pedir que aquellas personas que en su corazón sepan que aún no se han entregado completamente y de corazón entero al Señor y que hoy deseen hacerlo, hoy hagan el paso firme y necesario. Porque de nada sirve que te sigas engañando a ti mismo. De nada sirve que creas que engañas a otros. Porque a Dios no le puedes engañar. El Señor quiere que seamos humildes de corazón, sinceros, y nos acerquemos a Él con todo el corazón. Y vamos a tener un momento para venir al altar y orar y pedir al Señor que nos renueve las fuerzas espirituales, que nos dé todo lo que necesitamos para poder en este año que acaba, terminar este año con decisiones claras, con objetivos importantes en nuestro corazón. Mientras que el grupo de alabanza nos dirige en corazón al Señor, voy a pedir que aquellos que en su corazón deseen acercarse al altar, ahora mismo lo hagan y se postren ante el Señor Todopoderoso. Acérquense ahora mismo en el nombre de Jesús.
Examíname, oh Dios.
Dios te ha hablado, ahora tú respóndele a Él. Ven que te está esperando, ven a Jesús.
Sincera al Señor.
Examíname, oh Dios.
Díselo a Jesús.
Y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, guíame en el camino, guíame en el camino, guíame en el camino.
Hay diferentes áreas en las cuales somos tentados constantemente. Y todos nosotros debemos reconocer áreas en las cuales quizá podemos ser más débiles en ocasiones. Y entender que
el único refugio, la única fortaleza que se nos ofrece es la de Jesús a través de su Espíritu. Muchas veces somos tentados en el área del dinero, de las posesiones, de la avaricia, de la angurria, de la codicia. Y es algo que te arrastra, es algo que te lleva y te aleja del Señor. Y empieza en una forma muy sublime, muy difícil de notarla. Otra área es el área sexual. No obstante, quizás parejas casadas, pero que estén teniendo problemas en su matrimonio, son presas para que el diablo te tiente, haciéndote fijarte en otras personas, en el trabajo, o en la calle, o donde sea. Y tú, siendo cristiano, pierdes tu moral y pierdes tu temor a Dios. Y si eres soltero, saber que tú le perteneces al Señor, y tu virginidad es algo tan sagrado, tan puro. Necesitas buscar del Señor su fortaleza. La otra área es el orgullo, la vanidad. No puedes aceptar de nadie que te corrija o que te diga o que te señale tus errores, porque tú siempre crees estar bien, tú siempre crees tener la razón y no das tu brazo a torcer. Tres áreas importantes en la vida de todo hombre y mujer cristiana. Voy a pedirle que, si usted siente de alguna manera que necesita hoy recobrar fuerzas en el Señor, recobrar vigor, buscar refugio en Cristo Jesús, quien te ama, que no te quedes en tu lugar en donde estás parado. Pide permiso, que no te dé vergüenza que tus personas alrededor tuyo lo sepan o vean. Da el paso por Cristo. Acérquense sin ningún temor a recibir del Señor Jesucristo su protección, su ayuda, su perdón, su confirmación en tu vida, porque Él te compró con un precio muy alto, que es su sangre. Vamos a entonar ese canto que dice: te entrono, oh Dios, en mi corazón. Y de verdad lo que queremos, entronarle al Señor completamente en nuestra vida. Les voy a pedir que pidan permiso y se acerquen al altar ahora mismo, mientras que el grupo de alabanza nos dirige en este canto. Digámosle al Señor bien fuerte:
Cristo, te entronamos, proclamamos que eres Rey, estás aquí con nosotros, te exaltamos, Señor. Y te entrono en mi corazón, y te entrono en mi corazón, y te entrono en mi corazón. Ven Jesús y toma mi ser, y te entrono en mi corazón.
Alzamos nuestros brazos a ti, Señor, en plegaria, en súplica, para pedirte que ocupes el lugar del trono de nuestro corazón. hoy siempre, Señor, porque a ti te pertenece, porque a ti te lo damos, en el nombre de Cristo, y te entrono, y te entrono. Aleluya. Gloria al Dios vivo.